Aprende, cuida, vive, busca tu bienestar.
Aquí comienza Vida y Salud.
Comenzamos así con nuestro Vida y Salud de hoy. Qué lindo poder estar juntos, qué lindo poder saludarte. Bienvenido, bienvenida a este espacio de crecimiento, a este espacio de aprendizaje, a este espacio de bienestar. ¿Cómo estás hoy? El deseo de que puedas encontrarte muy bien en donde estés en este momento, siendo parte de este programa, siendo parte de este espacio Vida y Salud. María Belén Rodríguez es mi nombre y ya quiero presentarte a quienes están conmigo aquí en el estudio de Radio Nuevo Tiempo. Saludo primeramente a la doctora Gisela Maldonado. Buen día, Gisela. Qué alegría estar contigo en otro Vida y Salud.
Buen día, María Belén. Sí, aquí estamos. Un día un poco frío, pero el corazón ahí bien calentito, feliz de poder compartir un tema que creo que va a aportar mucho. Así es que si estás escuchando y no has invitado a tus amigos, a tu mamá, a tu tía, a tu esposo a escuchar, ya llámalos porque el tema de hoy está muy lindo.
Muy lindo. Hoy vamos a hablar de si caes 7 veces, te levantas 8, porque Dios no te abandona. Y para hablar de este fantástico tema, quien nos acompaña es el pastor Anthony Araujo. Hola, Anthony, qué lindo compartir contigo otro Vida y Salud. Bienvenido.
Gracias, María Belén. Siempre bueno poder estar aquí, compartir contigo, María Belén, Gisela. Qué bueno que estar con dos amigos que están en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. Y como ya mencionaron, un tema importante. Creo que todos en algún momento hemos experimentado alguna caída en la vida, alguna promesa hecha y que no cumplimos, algún fracaso, algo que genera tantas cosas dentro de nosotros y a veces nos parece que es tan difícil de poder salir. Pero es un tema amplio donde queremos que tú también puedas participar con nosotros.
Así es, y queremos que nos escribas o mandes tu mensaje de texto, de audio, a nuestro WhatsApp al +5512-9815-1029. La idea es que puedas hacer preguntas, compartir. Quizás alguna vez te caíste en el sentido de que te equivocaste y tuviste todo el deseo de cambiar y ahí te costó. Cuéntanos, ¿te pasó alguna vez eso? Escríbenos, porque hoy estaremos hablando sobre que las recaídas y las caídas existen, pero podemos levantarnos. Así es que vamos a empezar ya, ¿cierto, María Belén? Aprovechar el tiempo.
Cierto, Gisela, vamos a comenzar, vamos a aprovechar estos 40 minutos que tenemos. Aprovecha tú también, amigo, amiga, para comunicarte desde ahora, en el caso de que hubiera preguntas o de que quisieras contestar la pregunta que recién Gisela compartió contigo. ¿Por qué? Porque después, cuando llega el finalcito, ya no tenemos más tiempo de responderte. Entonces, Anthony, ¿por qué una recaída no significa que todo el proceso se perdió? Hablemos un poquito de este tema tan interesante hoy.
Sí, justamente no significa que todo se terminó, que ya no se puede salir, porque nunca el cambio es lineal. O sea, nadie que salió de un problema, nadie que cambió alguna parte del carácter o alguna experiencia en su vida, lo hizo de una forma perfecta. Es decir, no existe persona que haya salido de un patrón profundamente instalado sin haber caído en el camino. Esta es una realidad. Y los estudios que hablan sobre conducta muestran que la recaída en realidad también es parte del proceso. Porque cuando una persona cae en el proceso, al mismo tiempo descubre que otros elementos están dentro de la vida de esa persona que no se había experimentado antes, pero que aquello, gracias a la caída que ha tenido, le dice, ok, aquí también tenemos un punto más para trabajar. Entonces, ningún proceso, queridos amigos, es un cambio, es lineal en la vida. Siempre hay fallos, siempre hay errores, pero en realidad cuando fallamos incluso dentro del proceso de cambio, lo que estamos viendo es señales de que el proceso es real, de que sí se está dando. Y eso es importante porque si alguien está intentando salir de una situación difícil y no encuentra ningún error y ve que todo su camino es perfecto, no necesariamente aquel proceso es profundo en todo caso, porque lo profundo siempre cuesta un poquito más.
Perdón, María Belén.
Al mismo tiempo.
Escuchando, ¿no, pastor, esto? Yo me doy cuenta que en mi vida, y yo ya soy una mujer que cumplió 50 años, en la vida, los momentos en los que justamente más he aprendido es cuando he caído. Y claro, todo depende de la actitud que uno tiene en relación a la situación. Cuando te caes, tienes la posibilidad de decir, bueno, voy a aprender de este error, voy a seguir avanzando, voy a mantenerme igual y me vuelvo a caer en lo mismo. No, podemos aprender, y eso es lo lindo de hoy, hablar de este tema. ¿Y qué es lo que suele pasar, pastor, en la mente, en el corazón de una persona cuando lo que le sucede es caer nuevamente en la misma situación?
Bueno, hay varios detalles ahí importantes. Antes de eso, me gustaría leer el texto que mencionaste, que era Proverbios 24:16, María Belén, que es un texto que habla justamente de las caídas y que es importante colocarlo como una base para todo lo que vamos a hablar ahora. Proverbios capítulo 24, versículo 16.
Dice lo siguiente.
Qué rápido lo encuentras, María Belén. Increíble.
Porque siete veces cae el justo y se vuelve a levantar, pero los impíos se hunden en la desgracia.
Mira, interesante. Aquí la Biblia está haciendo una comparación entre justos e impíos. Lo curioso es que ambos son seres humanos. ¿Qué hace a una persona justa y qué hace a una persona impía? ¿Qué hace que una persona se levante y la otra se caiga siempre o viva siempre en el pecado, en la iniquidad? Y es justamente el hecho de entender que el texto dice siete veces cae. No dice, mira, es posible que pase. No, vas a caer. O sea, lo primero que tenemos que recordar es que el ser humano, por su naturaleza, va a caer. El problema no es caer. El problema es levantarse, ¿no? Pero, y alguien dice, no, pero es que ya no es la primera vez que me pasa. Ya caí dos veces, ya caí tres veces. Ok, ahí viene justamente lo que pasa en el corazón de una persona. Cuando el error que cometemos es consecutivo, es siempre el mismo, el colapso emocional es más fuerte. O sea, la caída es mucho más duro porque sabes de que estás cayendo en lo mismo, ¿no? Y ese colapso emocional no sucede un día después, sucede en el momento, porque una vez que cometiste el error, que dijiste esa palabra que nunca más mencionaste que lo ibas a hacer, cuando volviste a fallarle a la familia con una promesa que hiciste y no pudiste cumplirla y no es la primera vez, o cuando dijiste, ok, nunca más voy a levantar la voz, nunca más voy a levantar la mano para golpear a mis hijos o a mi esposo, pero vuelve a pasar, entonces el colapso emocional es más inmediato, es muy rápido. Y eso es lo primero que experimenta el ser humano. El asunto es que, acompañado de eso, viene la vergüenza, porque uno se siente avergonzado de lo que es, de lo que hace, siente rabia de decir, ¿por qué no puedo? Siempre es lo mismo conmigo. Y al lado de eso viene la desesperanza y dice, entonces jamás puedo salir de esto, no sé qué voy a hacer. Y ahí vives confundido porque ya no tienes capacidad para ver las cosas con claridad. Pero justamente a partir de eso es que la mente, ¿cómo es la mente? A veces, en vez de trabajar a favor nuestro, ¿qué pasa, María Belén?
Te tira para abajo.
Te tira para abajo. Eso es lo que pasa muchas veces. Entonces dices, no, ok, siempre voy a caer en esto. No puedo. No, ya está. O sea, y comienzo a sentenciarme de algo que, claro, en mi mente confusa, pienso que no voy a poder. Y a veces, a partir de eso, la persona empieza a aislarse. Porque dice, no, mejor no me acerco a nadie porque a toda persona con la que yo me acerque voy a dañarla. O dice simplemente, mejor me aíslo porque no quiero que nadie sepa lo que yo hago. Me da vergüenza que me juzguen, me da vergüenza que hablen mal de mí, que sepan lo que estoy pasando. Entonces, son tantas cosas las que ocurre. Y naturalmente, al final llegas al punto de rendirte, de pensar que no puedes. Eso le pasó justamente hablando del hijo pródigo. El hijo pródigo literalmente quedó ahí sentado cuidando cerdos después de tener una vida muy tranquila. Es lo que le pasó a Pedro, que la Biblia dice que salió y lloró amargamente después de negar a Jesús. Entonces, cuando los fracasos son consecutivos, son repetitivos, duele mucho más.
Y Anthony, qué lindo esos ejemplos, ¿no? La Biblia, cómo nos trae ejemplo de personas que llegaron, pareciera que que al fondo del pozo, pero ese fondo del pozo sirvió para recapacitar. Me hace acordar también a los desiertos, ¿no? Que tantos atravesaron y que fue la forma de crecimiento personal, de crecimiento en relación con Dios. Ahora, pensando en lo que tú estabas comentando, ¿no? Cuando una persona cae siempre en el mismo error, pareciera, y comienza a llenarse de emociones, y una de esas emociones puede ser la culpa de caer en lo mismo, ¿no? De parecer que, prometo una cosa, pero que no la cumplo. ¿Cómo puede hacer una persona para salir de eso justamente, para levantarse sin quedarse atrapada en esa culpa?
Yo creo que lo primero es reconocer la caída, pero reconocerla sin dramatizarla. Es decir, sin irte a uno de los dos extremos. Porque a veces exageramos y decimos, no, ya, soy un caso perdido. ¿Cuánta gente ha escuchado que ha dicho eso? No, soy un caso perdido, está por demás. Yo recibí estos días un mensaje de alguien que me decía eso. Pues, yo ni debí de haber nacido. O sea, todo lo que hago me sale mal. Todo lo que hago solo daña a la gente, me daño a mí mismo. Soy un caso perdido. Y ya cuando una persona pronuncia esas palabras, no es algo, es muy serio. O sea, cuando alguien realmente cree que es un caso perdido es porque ha vivido tanto en la vida, ha sido impactado de una forma que no ha gestionado bien la información, no ha interpretado correctamente y llega a esa conclusión. Ahora, ese es un extremo de pensar que somos un caso perdido. El otro extremo es decir, no, ya no importa, ¿qué importa? Sigo como estoy. O sea, ya minimizas el error, el daño, minimizas el problema y dices, ok, no necesito hacer nada porque, bueno, al final va a ser siempre igual. Entonces, esos extremos hay que tener cuidado. Pero además de reconocer, hay que ir a Dios inmediatamente. Y eso es algo que, por ejemplo, hizo justamente el hijo pródigo. Porque cuando uno ve la historia en Lucas capítulo 15, dice la Biblia que él pecó abiertamente. Y de paso, es pródigo, la Biblia usa el término, y pródigo significa, ¿alguien sabe qué significa pródigo? Pródigo significa despilfarrador. Oh. Esa es la palabra para pródigo. Normalmente asociamos la palabra pródigo con alguien que regresa a la casa del padre, alguien que vuelve a la iglesia. Pero pródigo es despilfarrador o imprudente. Por eso se llama pródigo, porque despilfarró el dinero y fue imprudente al pedirle la herencia a su padre cuando el padre estaba en vida, ¿no? Pero el padre accede a darle la herencia no solamente a él, sino también al hijo mayor. Bueno, esa es otra historia. Pero lo cierto es que donde termina el hijo menor atrapado no es solamente cuidando cerdos, es lo que significaba para un judío cuidar cerdos. Porque el cerdo es un animal impuro y un judío no podía acercarse a animales que eran impuros. Entonces, imagínense a qué punto termina, pero lo que ocurre a partir de ahí es que él reflexiona, él piensa y dice, ok, me equivoqué. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre. Pero claro, nada cambia cuando piensas y tomas y deseas algo. Cambia cuando tomas decisiones y suceden las cosas. Y él se levantó y él se fue justamente. Entonces, es importante eso. Y analizar qué fue analizar qué es lo que detona la recaída otra vez. O sea, ¿por qué estoy recayendo siempre en lo mismo? ¿Es el círculo que tengo? ¿Son los hábitos que tengo? ¿Es la rutina que tengo? ¿En qué momento se da esa caída? Es importante analizar todo eso también.
Importante, y a veces quizás inclusive importante tener la ayuda de un profesional, ¿cierto? María Belén, muchas veces, creo yo, ¿no? Podríamos llegar a estar cayendo y tropezando, inclusive confiando en Dios, teniendo esa conexión con Dios, los seres humanos podemos, ¿cierto? Necesitar de la ayuda de un profesional en esta área. Así es que esa parte también es importante. Y queremos que nos puedas escribir, queremos que te puedas comunicar, queremos que puedas compartir con nosotros en relación a este tema, contarnos un poquitito, ¿cierto? Si alguna vez tuviste alguna situación en relación a esto, escríbenos a nuestro WhatsApp, +5512-9815-1029. Ahí está Sebastián, nuestro productor, esperando que te puedas comunicar. Pero nosotros seguimos adelante porque el tema está muy lindo. Y hay algo acá, pastor, que es la gracia de Dios. Un regalo especial que Dios tiene para el ser humano, que podría llegar a ser, ¿cierto?, un elemento del cual podemos tomarnos en una situación de caída.
Sí.
Un elemento que puede sacarnos de nuestras, nuestros momentos difíciles, pero también podría ser usada como excusa, ¿cierto? Sí. Para alguien que sigue cayendo. Ah, no importa. Si total, la gracia de Dios, si Dios me ama, ya no importa. Y sigo en lo mismo. Y ahí, ¿cómo podemos nosotros, pastor, entender este regalo de Dios sin usarla como una excusa para seguir cometiendo los mismos errores?
Bueno, es un punto importante el que menciona Gise, porque a veces hay un concepto que es, bueno, una vez salvo, siempre salvo, ajá, ¿ok?
Sí.
Que muchas veces lo interpretan como que, ok, ya me entregué a Cristo, ahora sí hago con mi vida lo que yo quiero, ¿no? Al final Dios va a estar siempre conmigo. Pero vamos a ver algunos pasajes de la Biblia para entender este punto. Vamos a ver Romanos capítulo 6, voy a pedirte, Gise, que me ayude, Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, y luego vamos a leer, María Belén, Tito, capítulo 2, versículos 11 y 12, para entender este punto, ¿ok? Romanos capítulo 6, versículos 1 y 2, ¿qué dice?
Aquí estoy, no soy tan rápida como la Belén.
No, María Belén, abrió la Biblia y ya estaba el coquete.
Aquí ya encontré. Romanos 6, 1 y 2 dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Muy bien, interesante. Ahí está la respuesta, justamente. No podemos usar o excusarnos de la gracia para decir, no, entonces Dios siempre va a perdonar y voy a estar pecando siempre. No, dice, vamos a seguir en el pecado solo porque la gracia existe, solo porque la gracia abunda. No, no hay forma, no hay forma. Entonces, amigos, no podemos usar la gracia de Dios como una excusa. Ahora, vamos al segundo texto. ¿Qué dice María Belén?
Tito, ¿cuánto?
Capítulo 2, versículos 11 y 12.
Dice lo siguiente: porque la gracia de Dios que trae salvación se manifestó a todos los hombres y nos enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente.
Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo ahí el texto bíblico?
Que la gracia te enseña.
Te enseña. Esa es la palabra clave. Te enseña. Y en ese proceso de enseñanza tú te das cuenta que hay cosas a las que debes renunciar. O sea, no es vivir en la gracia y con el pecado al mismo tiempo y jugar un poquito con ambos, no. El texto es muy claro. Dios se manifiesta por su gracia con el propósito de salvarnos. Ahora, contrario a la salvación está la perdición. Y la perdición va a llegar en la vida del ser humano no porque sus pecados cometidos, sino por no haber aceptado el perdón que Dios ofrece. Esa es la diferencia. Todos somos pecadores. Nadie se va a salvar por no ser un pecador. Nos vamos a salvar por aceptar esa gracia y renunciar a aquellas cosas que hoy son impiedad, deseos mundanos, a fin de que nosotros podamos vivir piadosamente en la tierra. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Ahora, cuando hablamos de la gracia genuina, la gracia de Dios siempre va a producir algo. Y cuando uno va, por ejemplo, a Juan capítulo 21, que es lo que aconteció después de que Pedro niega a Jesús, aproximadamente pasaron 3 semanas desde la negación hasta el encuentro de Jesús con Pedro. En ese encuentro de Jesús, Jesús hace varias preguntas, le pregunta si lo ama, pero antes de hacer eso, Jesús hace un milagro que ya Jesús había hecho antes. Y era el milagro de la pesca, porque ustedes recordarán que Pedro es llamado en una pesca milagrosa. Esa pesca milagrosa vuelve a pasar en Juan 21. Es decir, la forma como Jesús llama a Pedro es la misma forma como Jesús quiere restaurar a Pedro. Mismo mar, mismos discípulos, pasó lo mismo, no habían pescado, fueron toda la noche, aparece Jesús, les dice, boguen mar adentro y hacen la pesca milagrosa. Es nuevamente la misma historia. ¿Por qué? Porque Jesús tiene la capacidad de poder llevarnos incluso al lugar donde nosotros hemos sufrido para que a partir de ese lugar nosotros podamos empezar a restaurarnos. Y es justamente eso lo que hace la gracia. La gracia es genuina de Dios. Y la gracia de Dios siempre va a producir algo. Nunca nos va a dejar en el mismo lugar.
Está bueno eso. Me hace acordar a uno de los versículos de de Pablo, ¿no? Me pareciera que la mayor debilidad se puede llegar a convertir en una fortaleza en las manos de Dios.
Sí, justamente cuando uno lee segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9, Pablo dice allí, y él me ha dicho, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Es decir, la debilidad no es un obstáculo para Dios. La debilidad es el requisito para que Dios empiece a trabajar en nosotros. Esa es la diferencia. A veces nosotros lo vemos como un obstáculo, como algo que no vamos a poder. No, pero Dios dice, no, es que no necesito perfección, necesito debilidad. En la debilidad el poder de Dios se manifiesta. Ahora, ¿qué es lo que normalmente ocurre? Que a veces nosotros como seres humanos nos sentimos incapaces, nos sentimos sin valor, sin fuerza, sin esperanza. Y a veces hasta hay palabras de gente que nos rodea que en vez de ayudarnos nos desanima. Y cada vez que fallamos y cometemos un error, hay alguien que te dice, no, ya ves, siempre haces lo mismo, ¿ves? Siempre es igual, nunca cambias. Ese tipo de frases que a veces uno dice en el momento de la amargura, del enojo, también hieren, también duelen. Por eso yo me pongo a pensar que cuando Dios le dice a Israel, miren, vamos a conquistar Jericó, no militarmente, vamos a conquistar en silencio, ¿no? Rodeando la tierra. Dice la Biblia que cada día que ellos pasaban rodeando la tierra, nadie hablaba, nadie decía nada. Y cuando uno ve la historia de Eliseo y le dice a la viuda que tenía deudas, que sus hijos iban a ir como esclavos, y le dice, llena con tu aceite a todas las vasijas, pero hazlo puertas cerradas. Esos detalles a mí me llaman la atención, porque lo que está pasando, y es algo que nos pasa a nosotros, el hecho de que siempre hay gente alrededor que no entiende nuestros procesos, que no entiende la forma como estamos queriendo salir adelante, y a veces es mejor el silencio. Por eso cuando Dios le dice a los de Israel en silencio, es porque sabía que si alguien hablaba, es que humanamente no tenía sentido conquistar rodeando, dándole vuelta a la muralla. No era una forma de conquistar. No era una forma de llenar vasijas con un poquito de aceite. Humanamente no es posible. Pero ahí justamente Pablo lo que dice es, no, Dios necesita de lo que tenemos, de lo que somos. Y a partir de eso, Dios hace milagros en la vida. Entonces, muchas veces, amigos queridos, lo que para el mundo es debilidad, lo que para el mundo es algo sin valor, para Dios es instrumento. O sea, tú y yo podemos ser instrumentos en las manos del Señor, porque lo que Dios pide es nuestra debilidad, tal como nosotros estamos ahora.
Anthony, yo me quedo pensando en algo mientras te escucho, ¿no? Es una debilidad, pero también es, como decías hoy, ¿no? Primer paso, un reconocimiento, pero es un reconocimiento sincero. Es como un reconocimiento que te doblega, que te dice, de verdad yo ya no quiero estar así. Yo quiero, Dios, que hagas este trabajo. Quiero que me transformes. Y Dios lo puede hacer de una forma maravillosa. ¿Por qué? Porque también me quedo pensando en aquellos casos, por ejemplo, de alguien que le promete a su compañera de vida que va a cambiar, que va a cambiar, que va a cambiar, pero no cambia, no cambia, no cambia, y en realidad ese hogar se convierte en un infierno.
Ahora, en tu experiencia, María Belén, cuando conversas con las personas, y Gisela también, ¿por qué creen que pasa? ¿Por qué no cambian? ¿Cuál sería el factor que los lleva siempre a decir, a prometer?
A prometer
y a no cumplirlo.
Bueno, yo...
¿Qué hay por detrás?
Yo creo que justamente no hay un arrepentimiento sincero. Porque para mí, si existe ese arrepentimiento sincero, si te estás dando cuenta, por más que traigas patrones, X patrones, que tendencias que te hacen caer en eso una y otra vez. Por más de eso, cuando hay un arrepentimiento sincero, cuando hay un decir, yo quiero, es como con una adicción. Con una adicción, la persona que se propone realmente, por más que cueste, porque va a costar, pero la persona puede ser una triunfadora. Y creo que con nuestros caracteres muchas veces pasa exactamente lo mismo. Cuando me doy cuenta que me daño, pero que no me daño solo a mí, que daño a quienes me rodean, a veces a mis chiquitos, a veces a personas que están creciendo y que se pueden convertir en adultos, que si siguen así van a tener los mismos traumas que tal vez yo tuve. Entonces, un arrepentimiento sincero para mí sería la base, un reconocimiento sincero y un querer sincero, querer cambiar.
Es cierto. Y cuando no hay un arrepentimiento sincero, a veces hay remordimiento, que es diferente, ¿no? Y remordimiento es simplemente me duele las consecuencias, pero no me duele los actos. Entonces, cuando hay... Ahora, además de este asunto que nosotros estamos mencionando, que es el arrepentimiento, muchas veces también parte también del orgullo, ¿no? El orgullo en el sentido de creer que yo puedo controlar todo. Es lo que le pasó a Sansón. Sansón pensó que podía controlar todo y terminó sin ojos, literalmente hablando. Y luego terminó muerto y aplastado por lo que él había hecho contra los filisteos. Israel, por ejemplo, uno ve al pueblo de Israel, ¿cuántas veces pecó? ¿Cuántas veces se equivocó Israel en el mismo pecado? O sea, lo de Israel es tan sorprendente porque cuando ellos cruzan el Mar Rojo, o sea, ven un milagro impresionante. Y después de ver el milagro impresionante, dicen, a ver, ¿qué hacemos? Bueno, adoremos un ídolo. O sea, es una cosa que no entendemos por qué, pero, ok, uno puede decir, bueno, 400 años de esclavitud, tienen todavía esas tendencias egipcias, vamos a esperar un poquito que pase. Pero no fue la primera y no fue la última. O sea, tú ves todos los profetas que aparecen en el Antiguo Testamento, todos hablaban de lo mismo, vuelvan a Dios, vuelvan a Dios. Porque Israel había caído en ese concepto de la autosuficiencia y del asunto de que no había arrepentimiento, justamente.
Escuchándolos a ustedes hablar y este tema, ¿no? María Belén dijo algo importante, dijo sobre el carácter. Podemos nosotros ir, ¿cierto?, en la dirección de pensar, bueno, me estoy cayendo porque tengo una adicción. Y dicho sea de paso, hay un estudio que tenemos para ti totalmente gratis, que es el estudio libre de la adicción. Un estudio digital, personalizado, 100% por WhatsApp. Quien te va a acompañar es nuestra instructora bíblica virtual Esperanza. Entonces, ahí vas a tener la posibilidad de decir, bueno, yo tengo una adicción. Hay 8 áreas en las cuales este estudio te puede ayudar, y aquí tengo, puede ayudarte a vencer drogas, cigarrillo, alcohol, apuestas, redes sociales, compulsión alimentaria, compras o pornografía. A través de 6 lecciones, ya sea que tú eres el dependiente de la adicción o que tú eres parte de la familia o amigo de alguien que es dependiente, puedes también como codependiente hacer este estudio libre de la adicción. Lo único que tienes que hacer es escribir al WhatsApp de Esperanza, más 5512-98300-3400. Escribe y pon ahí libre de la adicción y ya vas a poder comenzar con este estudio. Y lo que estaba pensando, ¿no?, que María Belén hablaba sobre el carácter. Podemos estar cayendo en una adicción, pero si hay algo a lo que el ser humano es adicto, es a ese carácter, perdón la palabra que voy a usar, pero es como lo veo, un carácter podrido que tenemos por nuestra naturaleza de pecado. Y creo yo que no se trata solo de un arrepentimiento que es importante, pero que aquí hay una persona que es importante que esté trabajando en nuestra vida para que esta área relevante de la salud, que es el área espiritual de nuestra salud, pueda, ¿cierto?, ser fuerte y podamos vencer que las caídas. Y esa es la persona del Espíritu Santo.
Exactamente.
Y creo que si no está la persona del Espíritu Santo, nosotros nada podemos hacer. Por eso que la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Quién dijo Cristo? Cristo ya dio un ejemplo, pero él dijo, ¿a quién les voy a enviar?
Al Espíritu Santo.
Si es para mí, si él no está... Yo todas esas partes podridas de mi carácter, porque todos tenemos que reconocer que tenemos mucho que cambiar. Si no fuera por la acción del Espíritu Santo, a través justamente, por ejemplo, de alguien a quien amo, que es mi esposo, mostrándome esas fallas, yo no sería capaz de llegar al arrepentimiento, reconocerlo y tratar de ser mejor. Y no que no voy a volver a caer, porque voy a volver a caer hasta que el Señor, y a través del Espíritu Santo, pueda sacar esa falla de mí. Yo les voy a contar así rapidito. Una de las cosas que yo siempre sentí, que bueno, tengo muchas fallas más, pero que era mi débil, era la paciencia. Una persona muy impaciente, ustedes no se imaginan lo impaciente. Pero desde el momento en que reconozco que hay una impaciencia por pedirle ayuda al Señor, Señor, esto no puede ser. Pedir a ese Espíritu Santo, yo creo que el Señor está haciendo una obra y un trabajo. Pero si no está esa persona todos los días llevándome a ver mis errores, yo no lo puedo.
Esa es una realidad, es una realidad. O sea, experimentar el poder del Espíritu Santo es lo que necesitamos para que realmente aquello que hoy es dolor pueda mañana ser un testimonio de cambio.
Amén, ¿no? Por eso.
Y eso es importante. Y ahí también va acompañado, dice, lo que es la fe. Uh-huh. O sea, la fe es creer que es posible. Uh-huh. O sea, yo puedo pensar, no es posible, porque mis actos y mi historia me dice que no es posible. Uh-huh. Pero la fe mira más allá y la fe apunta a lo que el Espíritu Santo puede hacer. Y es creer de que todavía se puede. Y hay milagros. No sé si alguna vez lo dije, pero hace un tiempo atrás yo estaba predicando en una iglesia en Los Ángeles. Y el primer día que yo predico, una persona al final me dice, pastor, quiero bautizarme, me dice. Y ahí yo converso con los líderes de la iglesia y me dice, pastor, siempre pasa lo mismo, me dice, ¿no? Y nunca se bautiza, me dice. Y claro, pero el problema no es que nunca se bautiza, el problema es por qué. Algo hay que le lleva a la persona a no finalmente tomar su decisión. Me dice, pastor, mire, es prácticamente un caso perdido, me dice esa persona. Le digo, no, es que nadie es caso perdido, le digo. Y me dice, vamos a agendar una visita. Ok, le digo, agendemos una visita. Agendamos la visita. Era una persona que era adicta al alcohol, pero adicta al alcohol y a las drogas. Era un señor ya de unos 50 y un poquito más de años. Hombre alto, era un dominicano, me acuerdo. Entonces, cuando yo llego al departamento, ya en la puerta, antes de entrar, ya había un olor así de esos tan fuertes que yo me dije, ok, esto es serio, ¿no? Y cuando entro, claro, estaba él y su esposa. Su esposa también era adicta al alcohol, al cigarrillo, al tabaco, a las drogas. Y ahí yo me siento con él y le digo, ¿por qué quieres bautizarte? Y me dice, no, pastor, mire que quiero, pero no sé, creo que ya me desanimé. Y claro, era lo mismo que me habían dicho los hermanos de iglesia. Entonces le digo, ok, está bueno. Le digo, o sea, tranquilo, no te sientas presionado, pero me gustaría saber por qué siempre te pasa lo mismo. ¿Por qué siempre tienes el deseo y por qué siempre crees que y por qué luego te desanimas? Y ahí él empieza un poco a lagrimear sus ojos. Y me dice, pastor, yo me quiero bautizar, pero yo tengo muchos problemas. Soy adicto al alcohol. Usted mire cómo está la casa, una casa desordenada. Una casa así, tú entrabas y todo así desordenado. Y yo miraba todo y mientras él hablaba, y yo le digo, mira, le digo, yo creo que este no es tu problema. O sea, tu adicción no es el problema. Yo creo que hay algo por detrás que está llevándote a que hoy estés como estés y creas que esto que haces es la solución a tu problema. Y ahí me dijo algo, me dice, pastor, le voy a confesar algo, me dice. Yo vi cuando asesinaron a mi padre, me dice. Yo estuve presente cuando era un niño y vinieron unos hombres, pandilleros, y lo mataron a balazos. Yo estuve presente. Yo no puedo recuperarme de eso. Y si yo estoy como estoy es porque justamente no tengo salida, me dijo él. Y la única salida sería ir y matar a esa persona que mató a mi padre, porque yo sé quién es y está cerca. Y él me dijo, yo me quiero bautizar, pero antes de bautizarme, pastor, déjeme ir y matar a esa persona. Entonces, yo me quedé un poco, a ver, yo dije, wow, ok. Yo estaba orando en mi mente mientras todo esto estaba pasando. Y yo le dije, mira, no, tú no necesitas hacer eso, le digo. Tú necesitas simplemente aceptar que Dios te puede cambiar y que Dios puede sanar tu corazón herido. Y él era un hombre alto, tan fuerte se le notaba, pero comenzó a llorar como un niño pequeño, ¿no? Y yo lo abracé y le digo, ya es tiempo, le digo, de que te bautices. Tienes que nacer de nuevo, se puede. Y él, y claro, el día lunes, martes, miércoles, él fue a la iglesia. El jueves no fue a la iglesia. El viernes no fue a la iglesia. Y yo dije, ok,
no se bautiza.
Y el sábado apareció en la iglesia con su esposa. Bien cambiadito, bien vestidito, un hombre alto. Y yo no le dije nada porque dije, bueno, no quiero presionar de repente. Y se me acerca y me dice, pastor, estoy listo, me dice. He batallado el jueves, he batallado el viernes. Ha sido una lucha que parecía imposible de vencer. Pero aquí estoy, con todos mis temores, con todos mis miedos, pero me voy a bautizar. Eso fue hace un año y medio atrás. Hoy esa persona dejó el alcohol, dejó las drogas, está yendo a la iglesia. Ahora, ¿por qué digo esto? Por la fe y el poder del Espíritu Santo, que hace que lo que humanamente para nosotros es imposible, yo digo, no, para ti puede ser imposible, para mí no, para mí todo es posible. Lo que dijimos, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, el ser humano más débil es el requisito que Dios quiere para que el poder se pueda manifestar.
Totalmente. Qué hermoso poder escuchar ese testimonio y qué hermoso lo que Dios puede hacer en la vida de una persona cuando la persona realmente quiere. Tenemos por acá quien dice, muy buenas, queridos profesionales, qué maravilloso tema, impactante, grandiosa y poderosa. La palabra de Dios tiene las respuestas para todo. Inmensas bendiciones y gracias por ser tan valientes de compartir grandes consejos. Gracias y gracias. Nos saluda Graciela desde Argentina.
Un abrazo para Graciela. Y es lindo saber cómo trae esperanza la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es viva, es eficaz para todos nosotros.
Y tenemos unos minutitos nada más y queremos dejarlos en tu voz, Anthony. Cuatro minutos.
Muy bien, gracias, María Belén. Hemos hablado de un tema que es muy importante y son las recaídas. Todos los que hemos experimentado una recaída en algo, además de saber lo doloroso que es, nos hace sentir tan mal, nos hace sentir con un sentimiento de culpa tan terrible. Y a veces pensamos que no hay salida y creo y estoy seguro que Satanás usa esos momentos justamente para sellar en nuestra cabeza el hecho de que ya no podemos. Pero no olvides que Satanás es un enemigo derrotado. Satanás ya es un enemigo vencido. Él está simplemente intentando hacer sus últimas estrategias con tal de que la muerte que le pertenece a él y únicamente a él y sus ángeles también sea para ti. Pero por favor, no permitas, no creas, por favor, que un error ya sentencia tu vida. O un error que has cometido, por más repetitivo que sea, ya es un rótulo para que pienses de que no se puede más. Porque uno ve en la Biblia tantas personas, tantos personajes que a veces idealizamos, que a veces los vemos como modelos y nos decimos, pero jamás seremos como ellos. Pero no, ellos también fueron tan igual a nosotros, con errores, con luchas, con caídas, pero en que en todos esos ejemplos podemos ver algo importante, la gracia de Dios manifestada en la vida de estas personas. Por eso yo quiero hacerte recordar lo que dice la Biblia en 2 de Corintios, capítulo número 7. Y la Biblia dice en el versículo número 10 lo siguiente: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. ¿Sabes? La vida se define en dos cosas: vida o muerte, salvación o perdición. La salvación y la vida eterna es un regalo que Dios quiere darte ahora. ¿Qué necesitas para aceptarlo? No necesitas cambiar, no necesitas mostrar de que no eres débil ni que tienes algo con lo que estás siempre cayendo. Es al contrario, mostrar lo que hoy tú eres, lo que hoy hay en tu vida y cómo tú te encuentras. Sin importar la situación, sin importar la condición en la que hoy vives, eso es más que suficiente para que la gracia de Dios se manifieste en ti. No necesitas mostrar un cambio, porque el cambio lo hace el Espíritu Santo. Y si ya estás notando que hay algo que está empezando a trabajar en ti, es el Espíritu Santo que te ama tanto y que cree en ti más que lo que tú crees en ti mismo posiblemente. Pero el Espíritu Santo cree en que tú puedes ser una persona mejor de lo que hoy eres. Por eso, si caes 7 veces, la Biblia dice, el justo se levanta. Y quiero que recuerdes que por la gracia y los méritos de Jesús es que tú eres una persona justa. No eres culpable, eres justa por lo que ya Cristo hizo por ti en la cruz del Calvario. Y con esa esperanza enfrenta la vida. Y con esa esperanza sigue adelante. Y si vuelves a caer, en el nombre de Jesús te vuelves a levantar. Porque Él va a estar a tu lado para sostenerte, para caminar contigo y para decirte que las caídas no son el final de tu historia. Es tan solo parte del proceso de la historia que Cristo está construyendo para ti. Así que te mandamos un fuerte abrazo. ¿Y qué les parece si oramos ahora para por esas personas que hoy están atravesando alguna lucha, alguna dificultad, algún problema? ¿Está bien? Vamos a orar. Querido Dios y Padre, te damos gracias porque es tu gracia la que nos sostiene. Es tu gracia, Señor, la que nos lleva a mirar la vida con anhelo, con esperanza. A veces, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, no hay nada bueno para ofrecer. Lo único que hay es tristeza, dolor, sufrimiento, decisiones erradas que nos han hecho ir por un camino equivocado. Pero gracias, Padre, por tu Hijo Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo, que hoy podemos saber por tu palabra que son aquellos a quienes necesitamos para poder ver un cambio en nuestra vida.
Amén.
Solamente necesitas nuestra debilidad. Solamente necesitas de nosotros lo que hoy somos. Y por eso te entregamos a ti nuestra vida. ¿Cómo está? Conoces cada detalle de nuestra historia. Conoces cada detalle de lo que nos hace caer y del dolor que nos ocasiona esto, aun cuando es repetitivo. Pero creemos y confiamos en lo que tú puedes hacer por nosotros. Nosotros, Señor, a veces creemos que no podemos. Y es verdad, nos sentimos limitados, impotentes. Pero confiamos en tu omnipotencia y en tu poder salvador. Bendice a cada persona que hoy nos escucha y que puedan ser testigos de tu misericordia y de tu gracia, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.
Amén.
Hermoso, hermoso tema. Gracias al Pastor Antonio Araújo por haberlo compartido con nosotros. Será hasta un próximo Vida y Salud.
Nos vemos pronto.
Doctora Gisela, será hasta un próximo Vida y Salud.
Así es, hasta un próximo programa.
Amigos, a seguir disfrutando de la programación que con cariño preparamos aquí en Nuevo Tiempo para ti.